Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares del mundo y pese a que a lo largo de los años le han salido muchos, pero que muchos competidores que han querido imitar su estrategia de negocio sigue sin tener rival. Pero, ¿cómo ha logrado la empresa de Netflix alcanzar este éxito? ¿Qué la diferencia de los demás? Según ellos, buena parte del éxito está detrás de su cultura y de cómo Netflix trata a sus trabajadores y trabajadoras. Una cultura rompedora que no deja a nadie indiferente y que desafía las reglas de lo tradicional, precisamente porque, según ellos, no las hay. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf hablamos del libro de Reed Hastings y Erin Meyer, Aquí no hay reglas, de la cultura de Netflix. ¡Empezamos!
Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
Netflix no es solo una empresa de referencia por el éxito que tiene ahora como una de las plataformas de contenidos más importantes que hay. Lo realmente impresionante, bajo mi punto de vista, ha sido su transformación a lo largo de los años y su desarrollo como proyecto para transformar por completo su modelo de negocio. A pesar de que muchos piensan que Netflix es una empresa de hace relativamente poco, su historia empieza en 1997, cuando Reed Hastings y Mark Randolph fundan una empresa basada en un concepto que en esa época era muy innovador: el alquiler de DVDs y su envío por correo postal. En una época dominada por los videoclubs tradicionales, con Netflix los clientes solo tenían que seleccionar a través de su página web qué película querían ver para después recibirla cómodamente en su casa, eliminando completamente la necesidad de ir a la tienda físicamente y, lo más interesante, los cargos por retraso de devolución, ese pequeño inconveniente al que nos enfrentábamos cuando devolvíamos una película después del día pactado con el videoclub. Bien, a cambio, los clientes tan solo tenían que abonar una cuota mensual de suscripción. ¿Os suena de algo este sistema de monetización? Pues bien, pasaron los años y el modelo de negocio fue haciéndose popular por su facilidad de uso y su catálogo que se hacía cada vez más grande. Uno de los eventos más interesantes ocurrió en el año 2000. Siendo Netflix aún una empresa muy joven, se acercó a su principal competidor, el archiconocido Blockbuster, con una propuesta: que el gigante de los videoclubs comprara Netflix por la insignificante suma de 50 millones de dólares. Y digo insignificante porque por aquella época, tened en cuenta que el patrimonio de Blockbuster era de más de 5.000 millones de dólares. La idea de esta oferta era que si Netflix y Blockbuster se aliaban, podrían fortalecer el mercado de alquiler de películas. Pero Antíoco, el CEO de Blockbuster, rechazó la oferta. No es que la considerara demasiado cara, es que ni siquiera se la tomó en serio, pensando que el modelo de Netflix no tenía ningún tipo de futuro y que más pronto o más tarde se iría al hoyo. ¡Ja! Igualmente, a pesar del rechazo, Reed Hastings y Mark Randolph seguían creyendo en su proyecto, estando firmemente convencidos de que su modelo era el futuro del entretenimiento. La ironía vino 4 años después de rechazar la oferta de Netflix. En 2004, Netflix había superado el 1 millón de suscriptores y le estaba robando clientes a Blockbuster, por lo que Antíoco decidió crear un servicio similar llamado Blockbuster Total Access. Sin embargo, los usuarios ya estaban familiarizados con Netflix y veían a la plataforma de Blockbuster muy poco atractiva. Y el resto, amigos y amigas, ya es historia. Mientras que en 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota y en 2014 cerró todas sus tiendas, Netflix seguía innovando. En 2007, anticipándose a la evolución de las tecnologías digitales, dio un paso audaz al lanzar su servicio de streaming, permitiendo a los usuarios ver las películas y las series directamente desde Internet. Esta transición no solo aumentó la accesibilidad al contenido, sino que también transformó radicalmente el modelo de negocio de Netflix. La empresa dejó de alquilar DVDs por correo y empezó a invertir en la adquisición de derechos de transmisión de pelis y series del momento, expandiendo rápidamente su catálogo y atrayendo a una base de suscriptores cada vez más grande. Pero el verdadero punto de inflexión para Netflix llegó en el 2013, cuando se estrenó su primera serie original, House of Cards. Este nuevo lanzamiento marcó el inicio de un nuevo giro en la estrategia, la creación de contenido exclusivo y de alta calidad. el Netflix que conocemos a día de hoy. Claro, la transformación de Netflix de un servicio de alquiler de DVDs por correo a una potencia global en la producción y distribución de contenido no ha sido accidental. En realidad, es el resultado de una visión estratégica clara con inversiones arriesgadas y seguramente un compromiso bastante fuerte por la innovación. Y eso no solo se refleja de puertas para afuera, sino que también lo hace de puertas para adentro. Y me estoy refiriendo a cómo Netflix gestiona a sus equipos y a sus personas. Esta evolución y estos cambios desarrollados con éxito son la base que sustenta el argumento de que la cultura de Netflix es un elemento clave para haber sido capaces no solo de adaptarse al mercado, sino también de haberlo hecho muy, pero que muy rápido. Que Netflix esté donde esté ahora no significa que la empresa no haya pasado por problemas. De hecho, el primero fue en el 2001, poco después de poner en marcha la empresa. Durante esos años, Netflix aún conservaba el modelo de alquiler de películas por correo y vivía de la financiación, que era deficitario pese al éxito de la plataforma. Una situación pues, que vemos repetida y repetida una y otra vez en muchísimas startups. El golpe fuerte vino con la crisis económica, ya que esta situación frenó las financiaciones y puso en riesgo la salud del negocio. Para no morir, Hastings y su socio, atención, tuvieron que despedir a una tercera parte de la compañía. Y aquí viene la pregunta del millón. En esa situación, ¿quién se va y quién se queda? Ellos, para decidirlo, siguieron un criterio, el del desempeño. Así, en el equipo únicamente se quedarían las personas realmente excepcionales. Y así lo hicieron. Pero con un profundo miedo de que un despido tan masivo afectase negativamente a la satisfacción y al compromiso de todo el equipo. Del que se quedaba, vamos. Pero atención, contrario a lo esperado, el ambiente y los resultados fueron superiores y los equipos trabajaban más y mejor. De hecho, este fue el primer aprendizaje que sentaría las bases de la actual cultura de Netflix. Las personas con talento mejoran la efectividad de las demás. Aquí Reed Hastings acuña el concepto de densidad de talento, lo que quiere decir que es mejor tener pocos empleados pero muy buenos a tener muchos empleados medianamente buenos. Desde entonces, para Netflix, parte del éxito reside en tener un equipo construido solo a base de talento estrella. En Netflix solo pueden trabajar los mejores. Tal como explican en el libro, sin este principio bien asentado, todos los demás que definen la cultura de Netflix serían claramente inviables. Además, para Hastings, el talento no solo quiere decir conseguir resultados increíbles, también implica ser un compañero de trabajo igualmente increíble. Todo esto lo resume muy bien una frase del libro que dice lo siguiente. Los arrogantes, vagos, los que son agradables pero tienen un rendimiento mediocre o los pesimistas empeoran el rendimiento de todos. Pero, ¿cómo conseguir a los mejores? Hastings explica en su libro que Netflix cree en ofrecer salarios muy competitivos, incluso los mejores del mercado, para atraer a los profesionales más creativos y competentes. Sin embargo, también cree que las bonificaciones extras son perjudiciales porque introducen rigidez y no reflejan el valor continuo del empleado. En lugar de ello, Netflix suma las primas por objetivos al salario base para ofrecer un paquete de compensación más alto y atractivo, así no dependen de esos extras para su motivación. O sea que al final cogen el variable y el bonus y lo suman a la parte fija. Además, los empleados pueden pedir incrementos de salario siempre que quieran, pero no en base al rendimiento, sino cuando vean que otras empresas del sector están pagando más a sus empleados por roles similares al suyo. De hecho, en Netflix dicen que se monitoriza constantemente los salarios del mercado para ir ajustándolos y asegurarse de que el dinero no es un motivo por el cual pierdan al talento.
Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
La cultura de Netflix es realmente peculiar y no todas las empresas estarían dispuestas a emularla. Sentadas las bases de la densidad de talento, su estrategia interna para conseguir los mejores resultados se basa en varios pilares fundamentales. Uno de ellos es la total sinceridad y transparencia. En Netflix, la sinceridad no es una opción, de hecho, es una obligación sin importar tu rango o tu posición, es decir, que cualquier persona debe dar y recibir feedback. Aquí Hastings enfatiza que cuando dar y recibir críticas se convierte en algo normal, las personas aprenden más rápido y se vuelven más eficaces. Para facilitar esta práctica, Netflix entrena, si habéis oído bien, entrena a sus empleados con lo que llama las 4 A's del feedback efectivo? La primera es la de aspirar a ayudar. En lugar de dar críticas destructivas a los empleados, se les forma conscientemente para ofrecer comentarios con la intención de ayudar a los demás. La segunda A es de accionable. Las críticas tienen que ser prácticas y aplicables, lo que quiere decir que los comentarios vacíos, pues que no valen, que necesitan ir acompañados de recomendaciones necesariamente prácticas de mejora. La tercera A es la de agradecer. Como dice nuestra CEO Montse Codinac en GHC, el feedback es un regalo. Del mismo modo, en Netflix se insta a los empleados a recibir las críticas con gratitud sin ponerse la defensiva. Por último, la cuarta corresponde a aceptar o descartar. Al final, el receptor del feedback tiene el poder de decidir cómo utilizar los comentarios que recibe. Este es un enfoque que empodera a las personas para tomar su propio camino y hacer lo que sea más oportuno para su desarrollo. Según Hastings, la cultura de la sinceridad evita el enfoque del traje nube del emperador, donde las personas evitan decir la verdad por temor a represalias. Al contrario, la sinceridad es un mecanismo para la mejora continua. Por eso en Netflix tampoco está permitido esconderse nada. No hay secretos para nadie y cualquier empleado tiene derecho a tener información sobre de la empresa, incluida la de carácter interno que tradicionalmente está reservada a los perfiles directivos. Dentro de la cultura de Netflix no se toman decisiones, se hace lo que se llaman apuestas. Este proceso comienza con la identificación activa de puntos de desacuerdo dentro del equipo y, por lo tanto, en lugar de evitar los conflictos, Netflix fomenta un ambiente donde las opiniones contrarias y las preocupaciones se discuten abiertamente. Esto le puede sonar a más de uno y a más de una como un gran dolor de cabeza, y probablemente muchas veces sea así. Bien, una vez que se han explorado y debatido los desacuerdos, el siguiente paso es poner la idea a prueba. Esto implica realizar experimentos o pilotos controlados que permitan evaluar la viabilidad y los resultados potenciales de la propuesta. De esta manera, se minimizan los riesgos y se puede ir haciendo ajustes antes de que se implemente a mayor escala. El proceso de toma de decisiones en Netflix también incluye el concepto de capitán informado. Esta figura es responsable de tomar la decisión final después de considerar todos los datos, pruebas y opiniones del equipo. A diferencia de un enfoque más tradicional, quizás más autoritario, el capitán informado toma decisiones basadas en el contexto y la mejor información disponible, asegurando que las acciones estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Si la apuesta triunfa, pues bien, se celebra para motivar y agradecer el esfuerzo del equipo. Sin embargo, los fracasos también se exponen y analizan abiertamente. ¿Para qué? Pues para aprender de los errores y así entender qué ha salido mal y cómo evitar problemas similares en el futuro. Esta es la forma que tiene Netflix de crear una cultura de aprendizaje continuo donde los empleados se pueden sentir seguros para innovar y tomar riesgos calculados sin temor a represalia. Sin duda, el elemento más sonado y que más controversia recibe de la cultura de Netflix es su falta de reglas. O mejor dicho, no hay reglas innecesarias. Esto significa que Reed Hastings aboga por una gestión de personas basadas en el contexto y no tanto en el control. Por eso, en lugar de imponer políticas estrictas, Netflix ofrece a sus empleados la libertad de tomar sus propias decisiones, con la única condición de que éstas deben velar por el mejor interés de la empresa. Por ejemplo, en Netflix no hay política de gastos. Si crees que una inversión va a ser beneficiosa para la organización, pues adelante con ella sin preguntar y sin validar. A esto lo llaman libertad por responsabilidad. A pesar de la densidad de talento, siempre habrá alguien que pueda abusar de esta libertad. De hecho, por ejemplo, hubo un caso en Netflix de un empleado en Taiwán que reclamó más de $100,000 en gastos indebidos durante 3 años. Si ocurren estas situaciones, en Netflix se despide a la persona fulminantemente y después se expone el caso al resto de personas. Pese a ello, para Hastings y compañía, los beneficios de dar a los empleados esta autonomía superan con creces los posibles inconvenientes. Y de hecho, la mayoría de las personas responden positivamente a la confianza depositada en ellos, gastando de manera más prudente que si estuvieran sujetos a las políticas más restrictivas. Y aunque esto parece ciencia ficción, amigos y amigas, parece que a ellos les funciona. Aunque entre nosotros, creo que es mejor no hacer estos experimentos en casa sin la supervisión de un adulto. Del mismo modo, Netflix tampoco tiene una política formal de vacaciones. Cada uno puede descansar y tomarse las vacaciones que necesite cuando lo necesite sin tener que esperar a una aprobación previa. Claro que esta política seguramente tendrá ejecuciones diferentes en función de las regulaciones laborales de cada país, o eso creo yo. somos un equipo y no una familia. Esto es algo que la cultura de Netflix deja muy, pero que muy claro. A diferencia de muchas otras empresas que fomentan una cultura, pues quizás más familiar, donde la lealtad y la permanencia son valores y pilares primordiales, Netflix adopta por un enfoque radicalmente opuesto, viéndose más como un equipo profesional de alto rendimiento. Su enfoque está en el desempeño y la contribución al éxito de la empresa. Y si en algún momento alguien no cumple con las expectativas, oye, que no hay ningún tipo de problema para reemplazarlo por alguien mejor. Densidad de talento en estado puro, lo que es la piedra angular de Netflix. Densidad de talento, cultura de la sinceridad, fomentar un ambiente donde hayan opiniones contrarias, el no a las reglas o somos un equipo y no una familia. Estos son probablemente 5 de los grandes titulares de la cultura interna de Netflix. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? Desde mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes y pongo por delante el hecho de que muchas de las propuestas de la cultura de Netflix me gustan mucho y que conecto con ellas, ¿eh? Pero no debemos olvidar de que es un libro a lo americano, para vender marca y vender libros, que esto, amigos y amigas, pues es un negocio en sí mismo. Por lo que no me extrañaría ver que la realidad operativa de Netflix tiene más sombras y luces de las que el libro explica. A pesar también de que el libro tampoco pinta todo de color de rosa, que sepáis que llega a responder muy probablemente a muchas preguntas que habéis tenido mientras escuchabais este episodio, del estilo ¿y esto se puede hacer en mi país? O ¿qué haces cuando la gente abusa de las normas o las reglas o las no reglas de Netflix? Nunca es una sorpresa que cuando a una empresa le va bien, saque un libro explicando las razones de su éxito, porque business is business. Veamos, ¿Netflix lo ha petado por tener la cultura de personas que dice que tiene? ¿O es un elemento más? Podríamos llegar a pensar que implantando las características de Netflix en nuestra organización, podríamos tener un negocio que lo petase al máximo. Pero yo, sinceramente, no lo creo al 100%. Y con esto no quiero decir que las personas de un equipo no sean importantes, ni que la manera de gestionarlas tampoco sea importante. Pero no podemos olvidar ni perder el foco de todas las cosas que hacen que un negocio tenga éxito. ¿O acaso no se te ocurren muchas organizaciones con mucho éxito y con culturas de gestión de personas radicalmente diferentes o incluso opuestas a las de Netflix? Como persona vinculada al mundo de los recursos humanos, talento, people o llámalo como quieras, creo que es fundamental no perder de vista el contexto de cada caso y actuar en consecuencia, entendiendo el negocio, el mercado, los valores diferenciales y los objetivos. Aprendiendo de las nuevas tendencias, por supuesto, y de las experiencias de otros, sin duda, pero intentando no dejarnos llevar por las modas que muchas veces son más cosméticas y de postureo que reales. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión, nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en el podcast, y todo esto lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos, suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso, que sepas que nos ayudas muchísimo. Así que muchísimas gracias anticipadas. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Hasta otro episodio. ¡Adiós!